Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a continuar con el libro Noticias del Imperio de Fernando del Paso, pero antes de continuar, han pasado algunos días, ha pasado el tiempo, y pensando un poquito, no saben lo importante que se han vuelto en mi vida. Ustedes son una parte fundamental. Saber que alguien me escucha del otro lado, saber que no estoy solo, saber que leen conmigo y aprendemos de estas letras, me hacen la persona más afortunada del mundo. De verdad, mil gracias por regalarme su tiempo, mil gracias por formar parte de mi vida. Ahora, sin más que decir, rápidamente cerramos los ojitos o nos relajamos y nos dejamos llevar hacia este mar de letras. Capítulo 2. Entre Napoleón Estevás, 1861 al 62. Primera parte. Juárez y Mostachú. En el año de gracia de 1861, México estaba gobernado por un indio cetrino, Benito Juárez, huérfano de padre y madre desde que tenía 3 años de edad y que a los 11 era solo un pastor de ovejas que trepaba a los árboles de la Laguna Encantada para tocar una flauta de carrizo y hablar con las bestias y con los pájaros en el único idioma que entonces conocía, el zapoteca. Del otro lado del Atlántico, reinaba en Francia Napoleón III, apodado por unos Mostachú, a causa de sus largos, abundantes bigotes negros y puntiagudos aderezados con pomadas húngaras, y por otro llamado Napoleón el Pequeño, para diferenciarlo de su famoso tío Napoleón el Grande. Esto es Napoleón Bonaparte. Un día Benito Pablo abandonó a los parientes que lo habían recogido, a sus abejas y a su pueblo natal de Guelatao, palabra que en su idioma natal quiere decir noche honda, y se alargó a pie a la ciudad de Oaxaca, situada a 14 leguas de distancia, para trabajar de sirviente en una de las casas grandes, como ya lo hacía su hermana mayor, y más que nada para aprender. Y en esa ciudad, capital del estado del mismo nombre y ultramontana, no sólo por estar más allá de las montañas, sino por su mojigatería y su misión a Roma, Juárez aprendió castellano, aritmética y álgebra, latín, teología y jurisprudencia. Con el tiempo, y no solo en Oaxaca, sino en otras ciudades y otros exilios, ya fuera por alcanzar un propósito en el que se había empecinado o por cumplir un destino que le cayó del cielo, también aprendió a ser diputado, gobernador de su estado, ministro de justicia y de gobernación y presidente de la República. Emperador de los franceses hasta la tercera vez que lo intentó. Ni el anillo de bodas de Napoleón y Josefina, que dicen que lo usó la primera vez, ni la lonja de tocino que cuentan se prendió con alfileres al sombrero la segunda vez que lo siguiera y revoloteara a su alrededor el aguilucho que por una libra esterlina había comprado en Gravesend poco después de embarcarse en el Támesis a bordo del Edinburgh Castle. Le sirvieron a Napoleón el Pequeño al llegar a Francia para conquistar el poder. Unas cuantas horas bastaron para sofocar la primera intentona en 1836, cuando llegó a la ciudad de Estrasburgo y redujo al cuarto regimiento de caballería. Luis Napoleón fue enviado en un barco a los Estados Unidos. Unas cuantas horas también le fueron suficientes 4 años más tarde a la policía y a la Guardia Nacional de Boulogne para sembrar el pánico entre los 40 o 50 de sus seguidores que, según dijeron algunos, usaban uniformes franceses alquilados en una tienda de disfraces de Londres, y capturar el sedicioso Luis Napoleón y al mismo tiempo rescatarlo. Tembloroso, pero no tanto de miedo como de frío, echó una sopa y con los bigotes escurridos de algas de las inhóspitas aguas del Canal de la Mancha en las que había caído al hundirse el bote salvavidas en el que emprendió la fuga. Esta vez el rey Luis Felipe lo recluyó, condenado a prisión perpetua en el castillo de Ham, al norte de Francia y orillas del río Somme. Vestido siempre de negro, con bastón y levita cruzada, don Benito Juárez leía y releía a Rousseau y a Benjamin Constant. Formaba con estas y otras lecturas su espíritu liberal, traducía a Tácito a un idioma que había aprendido a hablar, leer y escribir al mismo tiempo, como en el mejor de los casos se aprende siempre una lengua extranjera, y comenzaba a darse cuenta de que su pueblo, lo que él llamaba su pueblo y el cual había jurado ilustrar y engrandecer y hacerlo superar el desorden, los vicios y la miseria, era más, mucho más que un puñado o que 5 millones de esos indios callados y ladinos, pasivos, melancólicos, que cuando era gobernador bajaban de la sierra de Ixtlán para dejar en el umbral de su casa sus humildes ofrendas, algunas palomas, frutas, maíz, carbón de madera de encina traído de los cerros de Pozuelos o del Calvario. Pero para otros, para muchos, Benito Juárez se había puesto una patria como se puso el levitón negro, como algo ajeno que no le pertenecía, aunque con una diferencia. Si la levita estaba cortada a la medida, la patria, en cambio, le quedaba grande y se le desparramaba mucho más allá de Oaxaca y mucho más allá también del siglo en el que había nacido. Y por eso, de que aunque la mona se vista de seda, mona se queda, las malas lenguas le compusieron unos versitos. Si porque viste de curro, cortar quiere ese clavel, sepa hombre que no es la miel para la boca del burro, huela y aléjese de él. En el castillo de Ham, con todo el tiempo del mundo para contemplar la caída de las hojas, leer la guerra de las Galias, o pensar con orgullo que en esa misma prisión había estado también confinada hacía muchos años la doncella de Orleans, Juana de Arco, Napoleón el Pequeño, Luis Napoleón, que a su manera fue, o era entonces, una especie de socialista sansimoniano, comenzó a preocuparse por los pobres y por la injusticia, y escribió, entre otras cosas, un pequeño libro titulado La extinción del pauperismo. También allí, y preocupado por su futuro, le pidió al gobierno británico que intercediera en su favor ante el rey francés Luis Felipe para que, con la promesa de no volver nunca a Europa, lo pusieran en libertad. Se embarcaría entonces de nuevo rumbo al continente americano. Se volvería emperador de Nicaragua y realizaría uno de sus viejos sueños, que era el de construir a lo ancho de ese país un canal interoceánico de punta gigante a punta gorda, que, a despecho de medianos, mosquitos y plantares, uniera y reconciliara las aguas del Atlántico con las aguas del Pacífico. Sí, Napoleón el Grande se había casado sin desdoro con una criolla martiniqueña. Él elegiría una nativa caliente de grandes ojos negros para hacerla su emperatriz, desde el puesto imperial de observación en las islas Solentiname. Contemplaría con sus binoculares el paso de los naos de la China cargadas de té y telas de shantung, de maderas aromáticas y de unas cuantas docenas de chinos con destino a las fábricas de cigarros de La Habana. Pero ni Sir Robert Peel, el primer ministro británico, se tomó la molestia de pedirle a Luis Felipe la libertad de Luis Napoleón. Ni al rey ciudadano cabeza de pera se le ocurrió en ningún momento otorgarle la libertad condicionada al exilio. El rey, con su sombrilla negra y su traje de hombre de negocios parisino, casaca marrón de 4 botones, chancletas de hule sobre los zapatos para no mancharlos con el lodo, cortaba flores en los jardines de las Tulerías para enviárselas entre las páginas de Fabiola o de un libro de cuentos de hadas a su nieta Carlota, la princesita de Bélgica. Por lo que Luis Napoleón tuvo que plantarse una peluca y un delantal azul y echarse al hombro un tablón para escaparse, disfrazado con las ropas de un trabajador llamado Vandiguet, de la prisión de Ham. Vivió en Londres varios años, se codeaba con la aristocracia inglesa en los clubes de St. James, bebía jerez amontillado y se paseaba por el Pall Mall al lado de su rubia amante Miss Howard, en un carruaje que lucía en las puertas el águila imperial napoleónica. Agüeda, la santa que sostenía en una bandeja sus dos pechos cortados, le enseñó al niño Benito Pablo la letra A. Blandina Martir, que murió envuelta en una red entre las patas y los cuernos de un toro, la letra B. Casiano de Imola, al que sus propios discípulos dieron muerte acribillándolo con sus plumas de hierro, la letra C. Y a pesar de ello, a pesar de haber aprendido el abecedario en las vidas y martirios de los santos, gracias a la paciencia y buen amor de su maestro, el ego, pero casi fraile Salanueva, que estaba siempre vestido con el sayal pardo de los carmelitas descalzos, Benito Juárez, siendo ministro de justicia, expidió una ley que llevaba su nombre, Ley Juárez, y la cual, al poner término a la jurisdicción de los tribunales eclesiásticos en los asuntos civiles, volvió a echarle leña al fuego de la vieja rencilla entre la iglesia y el Estado, y que en esos días provocó, además de sangrientos combates, la expulsión de 6 eclesiásticos, entre los cuales se encontraba el obispo de Puebla, Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, los angelopolitanos que Así se llamaban los que habían nacido o vivían en Puebla de los Ángeles, acompañaron por un buen trecho a sus obispos en su viaje al destierro, jerimiqueando. A pesar también de haber sido aplicado alumno del seminario de Oaxaca, cuando antes de decidirse por la abogacía deseaba ser cura, y de haber jurado al protestar como gobernador de Oaxaca por Dios y por los santos evangelios defender y conservar la religión católica, apostólica y romana, y de encabezar sus decretos con el nombre de Dios Todopoderoso, uno en esencia y trino en persona, Benito Juárez, a quien Salanueva le había enseñado lo mismo los secretos del arte de encuadernar catecismo Ripalda, que el respeto y la veneración al nazareno del Via Crucis, que todas las tardes de todos los días pasaba frente a su casa, siendo presidente de la República, confiscó los bienes de la Iglesia mexicana, abogó todos los privilegios del clero y reconoció todas las religiones. Por esta osadía, Juárez fue considerado por los conservadores mexicanos y europeos, y desde luego por el Vaticano y por el Papa Pío IX, futuro creador del dogma de la infalibilidad pontificia, como una especie de anticristo. Por no saber montar a caballo, ni manejar una pistola, y no aspirar a la gloria de las armas, se le acusó de ser débil, asustadizo y cobarde. Y por no ser blanco y de origen europeo, por no ser ario y rubio, que era el arquetipo de la humanidad superior, según lo confirmaba el conde de Gobineau en su ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, publicado en París en 1854, por no ser, en fin, siquiera un mestizo de media casta, Juárez, el indio ladino, en opinión de los monarcas y adilaides del viejo mundo, era incapaz de gobernar a un país que de por sí parecía ingobernable. Es verdad que el ministro americano en México, Thomas Corwin, exageraba cuando en una carta al secretario de Estado, William Seward, le decía que en 40 años México había tenido 36 formas distintas de gobierno, ya que en realidad era una sola, con raras y esporádicas excepciones, el militarismo. Y es verdad también que Mr. Corwin hacía malas cuentas cuando afirmaba que en esos mismos 40 años México había tenido 63 presidentes, porque no solo había sido menos, sino que entre esos menos hubo varios que volvían una y otra vez a la presidencia y que eran como una fiebre terciaria que sufría el país. Pero de todos modos, y como decía Monsieur Maceras, redactor en jefe del periódico publicado en México en francés, L'Ère Nouvelle, esa desafortunada nación no esperaba sino una sola cosa: un gobierno de orden, de organización y prosperidad. Tres palabras, agregaba el periodista, que referidas a México, terreno proverbial de revoluciones y contrarrevoluciones, resultaba por demás irónicas. Por su parte, Monsieur Charles Bourdillon, corresponsal del diario inglés The Times, afirmaba que la única moral de esa nación cuya raza estaba profundamente pervertida era el robo, visto como objetivo principal de todos los partidos políticos. El ilustre Lord Palmerston compartía esos puntos de vista. Para él, el mexicano era un pueblo degenerado y corrompido hasta la médula, sin valor y sin fuerza, que, yo se lo aseguro a su majestad, le dijo un día la reina Victoria en el castillo de Balmoral, será tragado por la raza anglosajona y desaparecerá como desaparecieron los indios piel roja ante los blancos. A las carencias de su raza y a sus defectos como individuo, demagogo, déspota, jacobino, vendeprácticas y tirano rojo formaban parte de la sarta de adjetivos que le colgaron sus enemigos. El presidente de México agregaba una fealdad física notable, rubricada según afirmaron muchos que le conocieron, y entre ellos la princesa Salm San, por una horrible cicatriz sanguinolenta que nunca apareció en sus fotografías. Margarita, su esposa, hija de los patrones y protectores que lo habían acogido cuando llegó a la ciudad pidiendo doctrina y Castilla, y que todas las mañanas le anudaba la corbata de moño negro y bendecía el blanco albor de sus alminoradas pecheras impecables. Se decía a sí misma y le decía a sus hijos, es muy feo, pero es muy bueno. Blanco él sí, pero no rubio y no feo, aunque tenía cara de loro melancólico. Napoleón el Pequeño, no por hablar francés con acento alemán, o por ser suizo de educación o inglés por Le Breton, se creyó nunca otra cosa que un corso de origen y un francés por derecho y tradiciones familiares, o en otras palabras, un hombre de lo que él llamaba la raza latina. y de cuyo destino y futura grandeza, ante la voracidad y el empuje anglosajones, se hizo responsable y no solo en Europa, sino allende el mar, cuando, ya transformado en emperador de Francia, el nombre de México comenzó a repicarle en los oídos con retintines de plata sonorense. Pero para esto tuvieron que pasar algunos años y sobre todo algunas cosas como las que sucedieron en 1848, año de la revolución de la que alguien dijo que fue un momento decisivo de la historia, en que la historia no pudo decidirse y en que la doctrina de los derechos humanos comenzó a alborotar a varios de los países de Europa como Francia, Italia, Polonia y las naciones comprendidas por el Imperio Habsburgo. Y entre las cosas que pasaron en Budapest, los estudiantes radicales exigieron derechos iguales para todas las nacionalidades y el fin del robot sin compensación. El rebelde Johann Strauss, hijo, llevó su orquesta a las barricadas para tocar polcas y mazurcas, mientras John Strauss, padre, continuaba tocándoles en el Habsburgo y el palacio de Schönbrunn. Los milaneses radicales le arrebataron a los peatones en las calles los cigarros encendidos en protesta contra sus dominadores austriacos, que además de tener el monopolio del poder, tenían en el del tabaco. Los estudiantes de Múnich expulsaron a las bailarinas irlandesas Lola Montes, amante del viejo rey Luis I de Baviera. El ministro de guerra austriaco contra el autor acabó destripado y colgado en un farol de la hermosa plaza de Hamm Hof. Los izquierdistas prusianos clamaron su insatisfacción por la supresión de los rebeldes checos. El líder campesino Tanzix cruzó en hombros del pueblo y los estudiantes el puente que unía a Buda con Pest. Y el poeta Sándor Petov fue asesinado y su cuerpo arrojado en una fosa común. El alemán Karl Marx, que desde la nueva Gaceta Renana alentaba la insurrección contra el gobierno del rey de Prusia, fue acusado de alta traición. El general Cavaignac reprimió con brutalidad inaudita la insurrección de junio en las calles de París. El poderoso canciller austriaco Metternich se eclipsó, pero antes logró que el semi-imbécil emperador Fernando de Austria-Hungría abdicase en favor de su sobrino Francisco José, hermano mayor del archiduque Fernando Maximiliano. Miles de alemanes emigraron a los Estados Unidos, siguiendo los pasos de los irlandeses que huyeron de su tierra a causa de la gran hambruna causada por la plaga de la papa. Hungría se proclamó república y eligió como presidente a Kossuth. Y así como en los tiempos del Rey Sol salía volando cada mañana por las ventanas de Versalles el contenido fecal de las basílicas reales que da paso servía de abono para las rosas, begonias y alelíes y de festín para los escarabajos estercoleros, así también salió volando por una ventana del Palacio de las Tulerías el trono de Luis Felipe, para ser reducido más tarde a cenizas en la Plaza de la Bastilla. Tras más de 2 meses de vejaciones durante los cuales se le confinó y expulsó en forma alterada de varios pueblos, ciudades y rancherías, el licenciado Benito Juárez fue llevado al castillo de San Juan de Ulúa, construido con piedra mucar, una especie de coral, sobre el arrecife de la Gallega, a la entrada del puerto mexicano de Veracruz, en tierra caliente donde la malaria y la fiebre amarilla eran endémicas. La fortaleza de San Juan de Ulúa, último reducto de los españoles que la abandonaron hasta casi 4 años después de consumada la independencia mexicana, le había costado muchos millones a España, tantos que cuentan que un día se le preguntó a uno de los monarcas españoles qué era lo que contemplaba con su catalejo desde el Escorial, y el rey contestó que trataba de ver el castillo de San Juan de Ulúa. Tan caro le ha salido al tesoro español, dijo, que cuando menos deberíamos verlo desde aquí. 13 años después de la retirada de los españoles en octubre de 1838, la fortaleza capituló tras haber sido bombardeada por una escuadra francesa al mando del almirante Charles Baudin, y de la que formaba parte el príncipe de Yonville, hijo de Luis Felipe de Francia y el tío de la princesa Carlota de Bélgica, y quien reclamaba a nombre del gobierno francés una indemnización de 600,000 pesos en favor de ciudadanos franceses residentes en el territorio mexicano, que se quejaban de la merma súbita o paulatina de sus capitales, debida a los empréstitos hurtitos esforzosos o robos legalizados que con demasiada frecuencia decretaban las autoridades mexicanas para financiar sus sucesivas revoluciones y sus perpetuos desfalcos, debido a que entre estas reclamaciones figuraba la de un pastelero de Tacubaya que 10 años antes dijo haber perdido 60,000 pesos de mercancía en Eclairs, Vol au Vent, Brazos de Gitano y Babas au Rum. A este primer conflicto armado entre Francia y México se le llamó la Guerra de los Pasteles. En la defensa del puerto de Veracruz perdió la pierna izquierda a un general mexicano a quien alguna vez Benito Juárez, en sus tiempos de criado de Casa Grande en Oaxaca, había servido la cena, el mismo que ahora era el culpable de los maltratos sufridos por el indio y de su próximo exilio, Antonio López de Santa Anna, quien había sido ya presidente de México 5 veces y que tras de que su heroica pierna fuera enterrada con honores y desfiles, con lágrimas y lápida conmemorativa y con salvas y fanfarrias militares, sería presidente otras 6 veces más. A veces héroe, a veces traidor, a veces las dos cosas al mismo tiempo. Santana se levantó un día capitán y se acostó esa noche teniente coronel durante la Guerra de la Independencia de México. General a los 27 años y benemérito de la patria a los 35. Había sido condecorado por la flecha de un indio en su primera campaña contra Texas, la provincia mexicana que deseaba transformarse en república independiente. Héroe ya desde entonces, Santana se hizo un poco más héroe cuando regresó a la provincia rebelde para tomar por asalto el fuerte del Álamo y obtener un sangriento triunfo. Remember Goliad, donde pasó a todos los prisioneros a cuchillo y a pólvora. Y un poco menos héroe cuando, vencido por las fuerzas de San Houston, huyó a caballo y a pie, cayó en manos del enemigo tras el combate de San Jacinto y reconoció por miedo, por obtener la libertad o porque era sencillamente un hecho consumado la existencia de la República de Texas. Vuelto al poder después de que su pierna fuera desenterrada y arrastrada en las calles por el populacho y presidente de México 2 veces en el año de 1847, en el que culminó la invasión expansionista norteamericana con la cesión a los Estados Unidos de territorio mexicano con una superficie de más de 1,350,000 kilómetros cuadrados que concluía las provincias de Nuevo México y de la Alta California, y que, agregada a Texas, equivalía a la mitad del territorio nacional. Santa Anna se convirtió en el gran traidor tras dejar la presidencia en manos de un interino para ponerse al frente de las tropas, ser derrotado por el general Taylor en Sacramento y abandonar el país, lavándose las manos, pasando sin ser molestado, como Pedro por su casa, entre las propias filas del enemigo. Santa Anna, se dijo, había recibido cuantiosas sumas de los norteamericanos para influir en la aprobación por parte del Congreso mexicano del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que además de ratificar la cesión del territorio, reafirmaba los viejos lazos de amistad que unían a México y a los Estados Unidos. Vuelto al poder a pesar de todo unos cuantos años después y transformado en dictador supremo y alteza serenísima Santana, si era posible, fue un poco más traidor todavía al firmar el Tratado de la Mesilla, por medio del cual México le vendió a los Estados Unidos otros 100,000 kilómetros cuadrados de territorio fronterizo que comprendía, entre otras cosas, la zona llamada del Mineral de Arizona, productora de plata nativa en grandes trozos que llegaban a pesar hasta 100 arrobas y que poco antes había intentado conquistar Roseut Volvon, un filobustero francés vinculado con la empresa suizo-mexicana Jaeger de la Torre y que por ello y por haber proclamado la independencia de Sonora murió fusilado a orillas del mar. Destronado él y desfenestrado su trono, Luis Felipe se fue de Francia y Napoleón el Pequeño regresó a ella. Esta vez sin trencillo de tocino en el sombrero y sin aguilucho. Aunque muchos dijeron que no había sido un aguilucho sino un buitre. Y pasó de diputado a presidente de la Segunda República antes de que terminara el año. Elegido por 6 millones de franceses. Hacía 19 años que había muerto en el palacio de Sherbrooke. En Viena, el hijo de Napoleón Bonaparte había tenido con la austriaca María Luisa, y 11 años desde el día en que los lanceros de pecho tricolores precedieron en su marcha a los inválidos el féretro que contenía los restos de Napoleón el Grande, llevados a Francia por el príncipe de Joinville, y al que seguía un caballo sin jinete, blanco como el caballo de batalla del gran corso, que era conducido por dos plafreneros vestidos de verde y oro. La dinastía de los Bonaparte pareció entonces extinguirse para siempre, pero en la mañana del 2 de diciembre de 1851, aniversario de la batalla de Austerlitz y de la coronación de Napoleón I, los tímpanos de los tambores de la Guardia Nacional amanecieron desgarrados, las campanas escondidas, las imprentas y los periódicos antibonapartistas clausurados, y las casas y los edificios, los kioscos y los arcos triunfales de París cubiertos de carteles en los que el presidente Luis Napoleón anunciaba la disolución de la Asamblea y la restauración del sufragio universal. Lo primero, la disolución de la Asamblea, crimen de alta traición, consumada cuando los últimos diputados habían huido del Palais Bourbon para refugiarse en la alcaldía de Saint-Germain. Fueron llevados a prisión entre dos filas de cazadores de África. Le permitió a Luis Napoleón detentar el poder ejecutivo absoluto. Lo segundo, la restauración del sufragio. Lo habilitó para convocar unos meses después un plebiscito nacional en el que propuso al pueblo de Francia que se le restableciera la dignidad imperial hereditaria, y el pueblo le dio su espaldarazo con 2 millones de votos más, 8 en total, que aquellos que lo habían llevado a la presidencia. Con este golpe de Estado quedó así reivindicada la dinastía napoleónica en la persona de Napoleón III, quien, a partir de ese momento, o de unos días antes, olvidó, en realidad lo olvidó casi toda Francia, que como presidente había jurado respetar la Constitución y ser fiel a la República Democrática, una e indivisible. Pero después de todo, esa misma dinastía había nacido de otro olvido. Al crearla, al proclamarse emperador y después divorciarse de Josefina por no haberle dado un heredero para casarse con la austriaca María Luisa, de cuyos labios Habsburgo estaba tan orgulloso porque demostraban que era una verdadera hija de los Césares, Napoleón el Grande olvidó que su propia entronización había sido resultado del rechazo al puesto derecho divino gobernador de todos los Borbones que habían reinado en Francia antes que él. «Un Napoleón más que, qué vergüenza», dijo el poeta Charles Baudelaire, que acostumbraba a pasearse por los bulevares de París el brazo de una negra y con el pelo pintado de verde. Otro escritor francés de la época, Víctor Hugo, el mismo que le había puesto a Luis Napoleón el apodo del pequeño, hablaría en Les Châtiments del niño que murió con la cabeza destrozada por las balas de los soldados, una entre otras cuantas atrocidades, no tantas quizá como las ávidas en el 48, que siguieron a la proclamación del Segundo Imperio, una que otra carga de los lanceros contrarrepublicanos exaltados recién salidos del café de Paupless, que gritaban «¡Viva la Asamblea Nacional!», uno que otro fusilado a quemarropa contra aquellos parisinos que con sus gorras y sus corbatas rojas hacían alarde de sus proscritas ideas, una que otra mujer destripada a culatazo limpio y cuya sangre se mezcló con los ríos de leche que salían de los odres rotos de un carromato usado para improvisar. La Rue Transonia, una barricada tres veces desmantelada por los cazadores a pie y otras tantas veces vuelta a levantar. Y en fin, uno que otro conde, diputado, carnicero, médico, albañil y niño con las cabezas destrozadas por las balas, cuyos cadáveres, amontonados en carreteras, fueron sacados de París en la madrugada, la hora en que los traperos de París salían de sus covachas y tugurios para escarbar en los basureros. Pacificado París, el flamante régimen imperial acalló a los ardientes provenzales y los montañeses alebrastados y envió a Argelia a 10.000 de las 27.000 personas arrestadas y a unos cuantos centenares a Cayana. También esto fue olvidado muy pronto por los franceses. Ir al teatro gratis en los cumpleaños del emperador para ver Can-Can o La Dama de las Camelias. Cegarse con el sol reflejado en los yelmos de acero del escuadrón de los 100 guardias a caballo cuyo comandante tenía fama de hacer que echara a tierra al garañón más bravo que tuviera entre las piernas con solo apretarlas. Asistir en la Gare du Nord a principios del otoño a la partida de los invitados de Napoleón III que viajarían en un tren especial a cazar liebres, jabalíes, faisanes y perdices. Admirar las largas filas de lujosos carruajes que iban unos hacia la Val Mabille El inmenso dance hall, con paredes tapizadas de damasco rojo y 5.000 lámparas multiplicadas hasta el infinito por grandes y límpidos espejos venecianos con marcos dorados, y se encaminaban otros cargados con silfides y reinas de corazones, conquistadores españoles de relucientes armaduras y evas recién bañadas en los ríos de miel del paraíso al baile de fantasía dado por el emperador de las Tulerías, o en las tardes y largas noches de invierno por los trineos con forma de cisnes, pegasos o dragones arrastrados por caballos blancos coronados de penachos de plumas y cascabeles que surcaban los caminos nevados del bosque de Boulogne, mientras las damas envueltas en sus mantas sebellinas y los caballeros con sus largas bufandas de cachemira patinaban a la luz de las antorchas en el lago congelado. Todos estos espectáculos compensaron, al parecer, a los franceses por la pérdida no solo de una república, sino también de algunos de sus símbolos más sagrados, como la Marsellesa, sustituida por una vieja canción a la cual le puso música la propia reina Hortensia, madre de Luis Napoleón. Fartán pour la Syrie le contaba cómo el joven y bello Dunois, le Junot et Bonnonos, le pedía a la Virgen María, Venet Premier Marie, cuando partía rumbo a Siria, que bendijera su empresa. Allí, en uno de esos calabozos de San Juan de Ulúa, a los que llamaban tinajas, porque estaba situado bajo el nivel del mar y el agua rezumbaba por los muros de piedra mucar para evaporarse casi al instante. Pasó 11 días incomunicado al licenciado Benito Juárez para ser llevado después a bordo del paquebote Avon, donde los pasajeros hicieron una colecta para pagar su boleto hasta primera escala, La Habana, de la cual se marchó poco después el licenciado rumbo a Nueva Orleans, la antigua capital de Luisiana, donde conoció a otros mexicanos liberales y entre ellos Melchor Ocampo, discípulo como él de Rousseau y además de Proudhon, que sería después uno de sus más cercanos colaboradores y al que tanto admiró Juárez por su clara inteligencia. Para ganarse la vida, Juárez torció tabaco. Ocampo elaboraba vasijas y botellones de barro. Otros paisanos exiliados trabajaban de meseros, si bien les iba, o de lavaplatos en un restaurante francés. De pie frente al mar, Juárez contemplaba la ancha desembocadura del Mississippi y esperaba el barco que le traería las cartas de su mujer y sus amigos. Margarita se había ido con los niños al pueblo de Ecla y allí la iba pasando con lo que les dejaba un pequeño comercio. Los amigos le pedían a Juárez que tuviera paciencia, le enviaban a veces algo de dinero, le reprochaban algunos que hubiera elegido a los Estados Unidos como lugar de exilio. Le juraban que Santana caería pronto del poder, esta vez para siempre. De espaldas al mar, Juárez seguía con la mirada al curso del Mississippi, el caudaloso río de los 40 tributarios que nacía muy lejos en la región norte de Minnesota, y pensaba en una singular coincidencia. Por la misma cantidad, 15 millones de dólares, por la que México había cedido a los norteamericanos las provincias de Nuevo México y Alta California, Napoleón el Grande había vendido a Estados Unidos lo que en 1803 restaba en poder de Francia. Los 2.300.000 kilómetros cuadrados de la cuenca oriental del Mississippi, de ese gigantesco territorio llamado Luisiana, en honor a Luis XIV, el Rey Sol. Así había crecido Estados Unidos, pagándole a Napoleón $6.56 por kilómetro cuadrado y a México $11.53. Pero Juárez hacía cuentas. Si se incluía a la República de Texas, que se había perdido sin recibir un solo centavo de indemnización, los $11 y fracción se reducían a 6. Bonito negocio. Una noche Juárez y sus amigos fueron a ver una troupe de minstrels que pasaba por Nueva Orleans y que era un grupo de músicos blancos pintados como negros, que se movía como negro, hablaban y cantaban como negros y como negros tocaban el banjo y los bones, que eran una especie de castañuelas hechas con dos trozos de las costillas de un animal. No entiendo, dijo Juárez, si el inglés es muy difícil de aprender. Dijo uno de los mexicanos que no había entendido Juárez, pero quien siempre sabía muy bien lo que Juárez quería decir era su amigo Melchor Ocampo, quien en algunas de esas tardes húmedas de los domingos en que paseaban por los muelles en mangas de camisa, hacían gala de todas sus culturas, incluyendo la política y la botánica. Ocampo, el político, proponía como remedio de los males de México, que se llevara a cabo la reforma iniciada en los primeros años de la etapa independiente del país con la ocupación por parte del gobierno de las filas destinadas a las misiones de las Filipinas y continuada por el presidente Gómez Farías. Sin éxito la primera vez y con mejor fortuna la segunda, cuando decretó la incautación de los bienes de la iglesia para reunir fondos que sirvieran en la lucha contra la invasión americana. Y Ocampo recordaba y citaba ejemplos y antecedentes históricos que le venían a la memoria en desorden, como la nacionalización de los bienes del clero decretada en España en 1835 por un primer ministro liberal, la confiscación de los bienes de la iglesia de Bohemia en el siglo XV como resultó de la revolución husita, que al fin y al cabo solo benefició a la clase noble, decía Ocampo. La desamortización llevada a cabo en Francia tras la revolución y las medidas adoptadas por uno de los emperadores austriacos, José II, y que en realidad no lograron sino cambiar el capital de un bolsillo a otro de la iglesia, dijo Ocampo, porque el producto del remate de casi la mitad de los conventos fue destinado a los curatos, con lo cual se comprueba que si José II no quería a los monjes, sin duda no tenía nada o poco contra los curas. Y Ocampo, el botánico, amante de las plantas raras, a quien una vez se le volvió a hincarse a llorar ante unos lirios yucateros que crecían solitarios en la estación de Tejería, cultivador de especies exóticas en su finca michoacana de Pomoca, anagrama de su apellido, proponía como remedio para la diarrea del licenciado Benito Juárez una pócima de flores de cabello de ángel triturados en agua, o contaba como la pasión de la emperatriz Josefina, la primera esposa del primer Napoleón, había sido una flor de origen mexicano, la dalia excelsa, que ella había ordenado sembrar en los jardines de Malmaison y prohibió que nadie más la cultivara en Francia, y como después de que alguien robó unas plantas y la dalia mexicana comenzó a aparecer en otros jardines, Josefina dejó de interesarse por ella y la desterró para siempre, no solo de Malmaison, ¿qué le parece? Y excuse usted la rima, licenciado, sino también de su corazón. Los franceses, o casi todos, le perdonaron por igual a Napoleón III, el hombre que había prometido un reinado de paz. Las alianzas bélicas, las expediciones imperialistas y las guerras coloniales que comenzó a planear apenas se instaló en el Palacio de Tulerías, con la mira de devolverle a Francia su gloria y su prestigio militares, empresas, estas que fueron bendecidas unas sí y otras no, por Dios o por la suerte. El golpe que con una espantamoscas le dio al cónsul francés el Bey Hussein, gobernador de Argel en la época en la que el imperio otomano se extendía hasta el norte de África, fue el pretexto para iniciar la conquista del territorio argelino, que Napoleón el Pequeño llevó aún más lejos al subyugar a las tribus del desierto de Kibala. La muerte de algunos misioneros franceses a manos de los nativos de Indochina provocó el envío de una fuerza franco-española que se apoderó de Saigón y de las tres provincias de Annam. La exigencia de Rusia de ejercer un protectorado sobre la Iglesia Ortodoxa de Turquía y la subsecuente invasión de las tropas rusas de los principados del Danubio le recordó a Napoleón III que Francia se había comprometido a amparar a los cristianos que vivieran bajo el dominio turco y a la reina Victoria que le pasó de su marina bélica y mercante hacia la India corría un serio peligro, y así ingleses y franceses de la mano pelearon contra el oso ruso en la guerra de Crimea, famosa no solo por Florencia Nightingale y por la desastrosa y suicida carga de la caballería ligera inglesa de Balaclava, sino también por las batallas de Alma, Inkerma y Sebastopol. De nombres menos honorosos pero más coloridos fueron los combates de Magenta y Solferino durante la campaña emprendida por Napoleón III tras haber hecho un pacto secreto con el conde Cavour, primer ministro de Cerdeña, para ayudar a la dividida Italia a liberarse de sus opresores austriacos. El magenta, como llamaron los italianos a un mineral rojo carmesí, la fucsia, fue descubierto poco antes de la batalla que culminó con la rendición de la ciudad del mismo nombre, Magenta. Pero el color solferino, un morado rojizo, solo se puso de moda en los bulevares parisinos hasta que después del triunfo de las tropas franco-piamontescas sobre los austriacos en la batalla de la ciudad así llamada, que siguió a la de Magenta, aunque sin duda alguna el color que más impresionó al emperador de los franceses fue el que oscilaba entre esos dos matices del rojo y que abandonó a raudales en la cruenta campaña que, si no logró unificar a Italia, sí, en cambio, cubrió de sangre las banderas francesas y austriaca. También durante ese prometido reinado de la paz, los franceses enviaron una fuerza expedicionaria a Siria, quizá para justificar la existencia del himno imperial, y otra a la China, esta última para unirse a los ingleses en la operación de venganza por el maltrato dado por los chinos a los delegados europeos. Una y otra vez de la mano, las fuerzas franco-británicas redujeron a cenizas el Palacio de Verano de Pekín. Pero de todas estas aventuras bélicas, la que más atrajo y sedujo, absorbió y preocupó a Luis Napoleón, fue la intervención francesa en México, que tuvo el objetivo de crear un imperio en ese remoto, exótico país del continente americano. Que México no funcionaba como república, lo demostraba esa guerra civil que con escasas treguas había durado 40 años. Que los mexicanos, como los franceses y la mayor parte de los pueblos, amaban el boato real. Lo probaban 300 años de virreinato y lo probaba también el éxito de su Alteza Serenísima, el general Antonio López de Santa Anna. Era este hombre, orador grandilocuente, de hinchada retórica, condotiero y mujeriego, jugador empedernido y amante de protocolos, alamares y tricornios, emplumados de títulos y heráldicas, creador de órdenes y condecoraciones, era este Napoleón criollo. Era Napoleón. Era entre Napoleones me veo, decía Juárez, pero todos pequeños, que jugaba a ganar el poder y perderlo como jugaban a los gallos y a las cartas, que asumía o dejaba la presidencia cuando así lo deseaba o así le convenía por razones políticas o motivos de salud, o por capricho, o por venganza, o porque lo echaban sus partidarios o sus enemigos, o porque lo llamaba el pueblo y a sus adversarios, porque salía de su retiro de manga del clavo para combatir al extraño enemigo que osara profanar el suelo patrio, para decirlo con las palabras del himno nacional creado bajo su ejida, o porque lo iban a buscar hasta su exilio en la casa de Turbaco en la que alguna vez había vivido el libertador Simón Bolívar, o a la isla Vírgenes donde cultivaba tabaco y caña de azúcar y criaba gallos de pelea para que regresara a castigar la mano que había turbado el augusto templo de la Constitución, para decirlo con sus propias palabras. Era este Napoleón de pacotilla, decíamos, el que parecía justificar la teoría y las palabras del vizconde de Castlereagh, ministro británico de guerra a principios del siglo, cuando ya Inglaterra había puesto sus ojos en las colonias españolas de América, algunas de ellas muy cercanas a su independencia. Lord Castlereagh, no obstante que era un hombre de armas tomar, casi mata de un pistolazo a su colega de gabinete, Lord Canning, unos cuantos años antes de matarse él mismo con un navajazo en la yugular de mejor tino. Opinaba que, mejor que intentar por la fuerza la reconquista de esas colonias, era crear en ellas monarquías y poner al frente a príncipes europeos que favorecieran los intereses del viejo continente y les dieran esos pueblos sumidos en la ignorancia atávica, las supersticiones y el alcoholismo, la continuidad de esos regímenes patriarcales de pompa y circunstancia, absolutistas y casi omnímodos, pero controlados desde Europa, a los que España había acostumbrado desde la conquista.